Comisionado residente, gobernador de Puerto Rico. Tras toda una vida en el servicio público, ocupando las posiciones más importantes del país, él tiene algo que decir. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla. Esto es Sobre la Mesa.
Bienvenidos a Sobre la Mesa, soy Yolanda Vélez Arcelá y debateadora emergente en este espacio de Radio Isla por motivo de vacaciones del exgobernador. Por fin, viernes 8 de junio, yo sobreviví mi primera semana. Tengo que decir que yo soy morning person, se me hace muy difícil estar aquí, pero estoy y estoy invicta, como dicen. Así que se avecinan nuevas actividades este fin de semana, así que actividades sabrosas para aquellos que quieren salir a despegarse de lo de las discusiones políticas, etcétera. Hay movidas en Comerío, en Lares, en Atillo, pero también hay, tenemos que decir noticias positivas. Raymond Arrieta culmina su caminata por los pacientes de cáncer y por el hospital oncológico. Lamentablemente, las noticias malas siempre están ahí. El suicidio de la figura del chef Anthony Bourdain, un chef que fue solidario con Puerto Rico sin buscar nada a cambio en términos de dinero. El FBI amplía con su lupa su interés en la división de compras de la alcaldía de San Juan a raíz de una demanda de despido y denuncias de una ex empleada desde el mes de febrero. Puerto Rico está más pequeño por la erosión de sus costas y el cambio climático. Vamos a estar hablando, como les indiqué, con el senador Larry Selhammer y con el planificador José Rivera Santana. Caótico el proceso de matrícula por internet en nuestras escuelas públicas. No aparecen niños registrados y han extendido el proceso. Caótico también la transferencia de maestros, maestros con permanencia, maestros que son excedentes. El tribunal le ordena paralizar 9 cierres de escuelas en la región de Arecibo y la secretaria Kelleher tendrá que dar explicaciones el lunes en el tribunal sobre estos cierres. Así que amigos, mucho material, sacan cara por Puerto Rico, los boricuas en Estados Unidos. El desfile puertorriqueño será el escenario perfecto para subir a nivel de reclamo, el reclamo por una auditoría de la deuda que, como ustedes saben, nos ha negado la clase política del país, y se suman figuras de reconocimiento internacional como la progresista Naomi Klein, que estuvo en Puerto Rico también, al igual que Bourdain, ¿no?, como en el pasado. Seguimos empantanados con el debate de la Ley 80, con el agravante de la discusión del presupuesto. Y claro está lo que estábamos hablando hace escasos minutos con Rafael Lenín. El presidente de la Junta de Control Fiscal sigue experimentando el calor de la brasa. Esta misma semana, como ustedes saben, la comenzamos con una confrontación de un grupo de puertorriqueños en el aeropuerto de Nueva York, reclamándole sus acciones y las acciones de la Junta de Control Fiscal. Y ahora, pues, un legislador popular le acusa de beneficiarse directamente o de beneficiar directamente a la empresa que presidía hasta hace poco y que ahora pues asciende, porque como decía el mismo Lenín, no eres la figura visual, pero sí estás en el cuerpo rector de la empresa Hub International, y lo que se plantea es que con la derogación de la Ley 80, que protege a los despedidos de los despidos injustificados, pues hay espacio para pensar que puede haber algún tipo de beneficio. Yo no voy a correr a descartar, como han hecho muchos, y como le indiqué a Lenín, pero no me parece absurdo, e incluso como mínimo en apariencia luce mal. Hub International tiene esa póliza, y es cierto que la póliza está ya en el mercado, que mucho antes de que se estuviera hablando de la Ley 80, pero es un producto que también se le abre mercado en la medida en que se deroga la Ley 80, y Presto y Veloz mandaron un comunicado diciendo que esas expresiones eran irresponsables y libelosas, pero de verdad me asombró en el comunicado. Busqué en el comunicado de la Junta de Control Fiscal y por ningún lado dice que es falso. Yo esperaría un poquito que abundaran un poco más y no lo descartaría. Si hay base o no, pues no hay duda de que, por lo menos en apariencia, es llamativo. Y entonces, como les indicaba, estamos, de hecho, tengo que decir y recordar que esta no es la primera figura que se le menciona con conflicto de interés. Carlos García, que fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento y el gestor de la deuda más grande que ha tenido Puerto Rico en la administración Fortuño, está ahí sembrado en esa junta, sigue recibiendo bonos de bancos, bancos que estuvieron involucrados en las emisiones. También está Ramón González, que también estuvo en el Banco Gubernamental de Fomento y también emitió deuda. Y también Ana Mato Santos, que por el lado contrario, no por parte de la ciudadanía, pero sí por bonistas que no le perdonan su voto, que impidió que nos metiéramos en un acuerdo realmente terrible para el país de energía eléctrica y que hubiese disparado el precio kilovatio por 30 centavos, por sobre los 30 centavos. Ella quizás es la miembro de la Junta con mayor experiencia porque ella estuvo, ella fue la que manejó la crisis de presupuesto y de déficit de California, era la persona que cuadró las finanzas finalmente y estuvo en dos administraciones, una republicana y una demócrata. Así que esta fue la que tuvo el coraje de votar disidente en decisiones de la Junta que han sido realmente difíciles para el país. Pero bueno, la situación está ahí, está sobre la mesa, ustedes hagan su evaluación, creo que amerita más información. Y Sobrino, yo entiendo lo que hace Sobrino, él es miembro de la Junta de Control Fiscal enviado por el gobernador, tiene que mantener una cierta diplomacia y claro, no va a estar diciendo sí, pero yo creo que hay espacio para que los legisladores que tienen ante sí todo esto de decidir si eliminan o derogan la ley 80, lo tengan como un elemento más de evaluación. La Junta aplicó la tijera ahora en el presupuesto que está enviando a la legislatura en una treintena de agencias. El gobierno está evaluando en estos momentos si el impacto en el Departamento de Educación y en la Policía, si ese achicamiento forzado lo hace funcional o no, y si pueden vivir con los recortes, así que van a estar evaluando eso. El gobierno también busca que la Junta libere el dinero de lo que está destinado para los aumentos salariales de los maestros y de los policías, de la condición de que de OGP los retenga hasta lograr los ahorros. Ustedes saben que hay desconfianza en los recaudos de Hacienda y más con la posibilidad también de la reforma contributiva que todavía no ha entrado en vigor, pero que está siendo evaluada en la legislatura. Bueno, pues nuevamente se usa la ley 80 como ficha de canje para que esos fondos pasen al Departamento de Educación y de Seguridad. Los recortes también se dieron en oficinas de fiscalización, en la Contraloría, en Ética Gubernamental, y esto en momentos en que particularmente la oficina de la Contralor desempeña un papel importante por los fondos federales que vienen. Son muchas los interrogantes. Yo creo que tenemos que estar atentos este fin de semana particularmente. ¿Por qué? Porque el lunes es la sesión en la que se esperaría que baje el informe con el proyecto del gobernador y la Cámara desde luego que va a votar por ese proyecto. Aunque nunca me cansaría de sorprenderme, los políticos me sorprenden todos los días. Pero este fin de semana me imagino que Fortaleza va a seguir redoblando la presión sobre el Senado, porque serían dos versiones encontradas, la versión de la Cámara si aprueba el informe del proyecto del gobernador y la del Senado, que es el proyecto que lo aplicaría prospectivamente la derogación de la ley 80 para aquellos que se sumen nuevos a la fuerza laboral. Esto en esencia me parece que es uno de los elementos que vamos a estar tocando. Yo quiero que pensemos un poquito más allá de la cosa política, y es que tengo mucha preocupación con el cambio climático. El día de hoy en el periódico El Metro, si no me equivoco, y aquí estoy buscando aquí, aparece una foto impresionante de cómo María, el huracán María, aplanó nuestras playas. Y la foto se ve bastante erosionada, un tramo de una costa. Dice que, déjeme ver si aquí, Bueno, dice la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, dice que Puerto Rico está más pequeño. O sea, se está desdibujando el litoral de Puerto Rico. Nuestras costas se están achicando y cada día aumenta el nivel del mar. Tiene que ver con el cambio climático. Esto va a tener un impacto en nuestra vida comunitaria, en nuestra actividad económica, en nuestro riesgo a la vida. Y tantas comunidades que están colocadas en el litoral, en las costas, desde Piñones, comunidades pobres, hasta Ocean Park, comunidades de clase media alta. Hemos vivido de espalda a eso. Hay planteamientos de que el nivel de mar se va a seguir aumentando. Ustedes saben, el aeropuerto, hay estudios que dicen que el aeropuerto de Isla Verde va a estar bajo agua en un plazo razonable de tiempo. Estamos hablando, vamos, un par de años por ahí adelante. Es más, hay quienes plantean que el movimiento económico y gubernamental del país debería transferirse, descentralizarse de San Juan y moverse hacia el oeste. Pues porque va a haber mucho cambio en esta zona que es donde está el movimiento económico del país, el aeropuerto. Yo a veces entiendo que es tan absurda la discusión entre legisladores del PNP y del Partido Popular por ese cantito de terreno que está allí frente a el balneario de Isla Verde, cuando prácticamente eso va a estar bajo agua en algún par de años. Y yo, el paso de este programa, no quisiera únicamente ceñirme a si Burundanga le dio a Bernabé, como decía Celia Cruz, o Bernabé le dio a Cuchilanga en términos políticos. Yo creo que tenemos que expandir nuestras miras, mirar hacia afuera, mirar lo que está pasando en el mundo. Las islas del Caribe, hay islas del Caribe que están desapareciendo. Es más, aquí en Puerto Rico, nuestros cayos, la isla Palominillo está desapareciendo también, un área que es muy visitada por los turistas, turistas locales y turistas internacionales. Hay islas del Caribe que están haciendo demandas a los principales emisores de la contaminación que está creando este cambio climático. Santa Lucía, si no me equivoco, es una. Otra cosa que me impresiona muchísimo es que un hermano país como República Dominicana lleva ya un par de años discutiendo el cambio climático desde la presidencia de Danilo Medina, y aquí usted mira y nadie habla del tema. Eso sí, me llamó la atención esta semana que pude ver que Larry Selhammer está convocando para un foro de cambio climático para el 20 de junio, es decir, dentro de dos semanas, y quise invitarlo, y ya mismo estará por llegar, quise invitarlo para que discutiéramos esto, y así como el planificador José Rivera Santana. José Rivera Santana estuvo en el municipio de San Juan también, ha sido una voz crucial en dar alerta, y él mencionaba en una columna reciente que más allá del huracán María, el huracán María debería servirnos de campanazo ante nuestra nueva realidad, y debemos concentrar todas las políticas, las nuevas políticas, utilizar María como el eje central y de despegue para establecer nuestras nuevas políticas urbanas, económicas y sociales y de infraestructura a la hora de rehacerla. Tenemos que estar atentos, ver cómo podemos resolver de una vez y por todas que coloquemos nuestro dinero, el dinero que nos cuesta productividad del país, colocarlo en lugares de mayor riesgo, que es la tónica. Yo no entiendo qué es lo que pasa con nuestra clase política, con la Junta de Planes, que hizo recientemente vistas públicas, pero yo quisiera ver de verdad protagonismo. Aquí llevamos décadas esperando que la Junta de Planes recupere su rol protagónico de ser la que dicte las pautas de planificación del país y que no vaya a la saga esperando que sea el billete y las fuerzas económicas las que decidan todo, y que por ahora, como estamos todos atentos, pues bien, fantástico, pero que cuando pasan los meses y el año se nos olvida lo que pasó y volvemos con las malas mañas a seguir pidiendo permiso a los sucusumucos en las zonas que no deberían ser pobladas ni ubicadas la infraestructura principal del país. Así que vamos a estar recibiendo ya mismo al senador Selhammer. Por lo pronto, nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar en breve con ustedes. Están escuchando Sobre la Mesa. Les habla Yolanda Vélez Arcelay.
Todos los puntos de vista ya están sobre la mesa. Y ahora continúa analizándolos. Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla. Sobre la mesa.
Bien, amigos, les habla Yolanda Vélez Arcelay en sustitución del exgobernador. Como Radio Isla me ha invitado a estar en este espacio por 2 semanas. Así que ya saben, la semana que viene voy a estar aquí y la de arriba, pues entonces regresa su mantenedor, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Quería mencionar a aquellos que sintonizaron tarde del deceso trágico y sorpresivo de Anthony Bourdain, el chef reconocidísimo. Ya CNN ha reconocido que su deceso, aparentemente se suicidó. Es triste, una noticia muy triste, porque es una figura muy respetada, muy querida por todos los que hemos seguido sus viajes gastronómicos, y una persona también sumamente solidaria con Puerto Rico, porque destinó a hacer programas justo después de María para tratar de propiciar que no decayera el turismo en Puerto Rico, y estuvo por diferentes lugares, en la lechonera Los Pinos de Calley, en Guabate, que es muy conocida. Se movió por Vieques, como decía Lenín. Así que es triste que figuras como estas pues desaparezcan, pero volvemos a lo mismo, tenemos que repetir que todos tenemos mucho que aportar cuando vemos personas que están dando señales de que están, se sienten solas, que se sienten afectadas, darle apoyo, darle respaldo y no dejarlos de ningún momento solos. Bueno, hay muchas situaciones dándose a una misma vez. Voy a comentar varias desde justo antes de que venga el senador Larry Selhammer. Y es que los nuevos reclamos, aparte de que todas las partidas están en entredicho en el presupuesto que ha presentado la Junta de Control Fiscal, en entredicho y en suspenso por la derogación de la Ley 80, pues también el alza de los maestros, de los policías y creo que de los bomberos también, va a estar en manos de OGP, de la Oficina de Presupuesto, condicionándose esto a que se apruebe la derogación. Y ayer Sobrino pues destacó la importancia de que la legislatura le ceda esa pieza de sacrificio a la Junta de Control Fiscal, porque de lo contrario es una camisa de fuerza para todo lo que tenían previsto. Ya veo por ahí asomándose a José Rivera Santana, que viene de camino. También quiero mencionar que en el periódico El Vocero, por la firma de Melissa Correa, señala que el FBI sigue el tracto de la investigación, o mejor dicho, de la denuncia que hizo una empleada de la capital, que dice que en la división de compras se ha producido un esquema de pasa por acá, siéntate por aquí, muchacho, siéntate en tu casa. Ya mismo viene también el senador Larry Selhammer, y me dicen que ya viene de camino por ahí. Pero el hecho es que la empleada Yadira Molina trabajó en la división de compras, y ella fue despedida del municipio de San Juan. En el mes de febrero ella radicó una demanda que han oído de ella consistentemente en el periódico El Vocero, pero El Vocero había dicho que el FBI estaba atendiendo el reclamo de ella, alegando que unos suplidores regulares que eran beneficiados por el departamento o la división de compras, pues ella alega que allí hay un esquema. Y entonces, según el periódico, se ha profundizado más en la lupa del FBI con los suplidores, con los empleados que están en esa división, y que pues la pesquisa sigue su curso. Vamos a ver si hay consecuencias. Eso es importante porque, bueno, por lo menos hay titular. Vamos a ver si conclusión del evento. Ustedes saben que el FBI ni lo niega ni lo confirma, sino todo lo contrario. ya saben que la fiscal, la jefa de fiscales, Rosemilia Rodríguez está en estos tiempos en predicamento. No se sabe si se quede o si la saquen, si viene Mazzini o si no viene Mazzini en sustitución, y si Donald Trump la nombra a ella o nombra entonces a este. Pero ella padrinos tiene, tiene a la comisionada residente Jennifer González, y el propio gobernador le está dando su endoso para que permanezca en la fiscalía en un interinato muy largo que lleva 12 años. Bueno, voy a pasar inmediatamente al tema que les había prometido del cambio climático, y me acompaña el querido amigo José Rivera Santana. ¿Cómo tú estás? Bienvenido.
Muy bien, Yolanda. Buenos días, gracias por la invitación.
Pues bienvenido. Quería, yo no sé si me pudiste escuchar de camino para acá, pero yo tengo recortado esa columna que tú hace varios meses publicaste y que a mí me pareció muy interesante, hablando de plan A y plan B.
Sí.
A raíz del huracán María, y como estamos en plena temporada de huracanes, todo el mundo se enfoca en lo más inmediato. Hablamos de un huracán ahí, categoría 3, que anda por el Golfo de México. La gente piensa en huracán y no piensa más allá del huracán, en qué trae, qué es lo que está propiciando estos huracanes cada día más potentes. Háblanos un poco de eso, y ya me dicen que por aquí anda el senador Silhammer.
Bueno, Yolanda, y amigas y amigos que nos están escuchando, saludamos también al senador que acaba de entrar aquí al estudio. El cambio climático, que es un tema que ha venido siendo objeto de análisis y discusión, no solo en los últimos 10 años, sino desde el 1988, que es cuando se crea el grupo intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se inicia una discusión a nivel internacional y a nivel mundial, dirigida por expertos. Este panel lo componen sobre 2.000 científicos de todo el planeta, y empezaron a analizar los cambios que estaban ocurriendo en el clima, en el sistema climático, y a buscar cuáles son las raíces, los orígenes de estos eventos. Y evidentemente encontraron en sus evaluaciones que la actividad humana, es decir, la generación de gases de efecto de invernadero sobre lo que es lo normal, estaba provocando el efecto del cambio climático, el calentamiento del planeta, y esto viene alterando todo lo que es el sistema climático a nivel mundial. Y una de las consecuencias que anticipaban ya en el 1988 ese panel de científicos era que eventos climáticos extremos se iban a estar produciendo con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Y no solo nos estamos refiriendo a huracanes y ciclones, sino también a eventos extremos como la sequía.
Correcto. Hace entonces, como tres años ya, más o menos, hubo una sequía extrema, que es el lado contrario del...
Pues precisamente, eso era lo que iba a comentar. El cambio climático nosotros lo hemos experimentado con una intensidad y variedad, como tal vez en pocos lugares del planeta. Nosotros en el 2014-2015 tuvimos un evento de sequía extrema, que puso en riesgo los abastos de agua. Hubo racionamiento del servicio de agua potable y todas las consecuencias económicas y sociales que producen este tipo de eventos. Y tres años después tuvimos dos ciclones, prácticamente uno detrás del otro.
Oscilaciones extremas.
Exactamente, con una diferencia de dos semanas, Irma y el huracán María. Así que nosotros hemos vivido en carne propia lo que es el vaticinio que venía haciéndose por la comunidad científica a nivel internacional sobre los efectos del cambio climático. ¿Nos estamos preparando para eso? No. ¿Sabíamos de que esto es un fenómeno que está ocurriendo? Sí. De hecho, participan científicos de todo el planeta. Y en Puerto Rico, yo recuerdo que para mediados de los 90, finales de los 90, se hizo el primer estudio dirigido a hacer un inventario sobre la generación de los gases de invernaderos en Puerto Rico. Ese estudio lo encomendó la Universidad Metropolitana, y la firma Estudios Técnicos GIN lo hizo, y yo participé de ese estudio porque trabajaba entonces en Estudios Técnicos.
¿Y cuál fue la conclusión?
Pues había evidentemente una incidencia cada vez mayor de generación de los gases de invernadero en Puerto Rico, y el estudio identificaba cuáles eran las fuentes principales.
¿Cuáles?
Bueno, está la generación de energía eléctrica, que es a base de petróleo, y la quema de combustible por los automóviles.
Correcto.
En Puerto Rico la dependencia del sistema de transportación o de movilidad usando el vehículo privado es el principal. ¿Nos hemos movido hacia tratar de reducir ese impacto? No.
No ha habido políticas.
No ha habido, ha habido discusión, y la discusión en Puerto Rico no es nueva, por eso quiero un
Ha habido amagos.
Yo quiero destacar que esto se viene discutiendo, ha habido comisiones que se han creado, la legislatura ha creado comisiones en el pasado, se producen estudios, se producen recomendaciones, pero eso no se traduce en unas políticas que se puedan implantar. Por el contrario, lo que vemos con frecuencia es que no hay intervenciones decididas, intervenciones que sean dramáticas como para que uno pueda interpretar que se está revirtiendo el proceso. ¿Qué es lo que está planteando las Naciones Unidas en todos estos eventos internacionales que se han creado? El último fue en París, Francia. Convenciones de todos los países del mundo. Se hacen recomendaciones para actuar de forma agresiva, porque incluso ya lo que dicen los análisis de los científicos sobre el cambio climático es que si hoy se detuviera el incremento en la producción de los gases que provocan el efecto invernadero en el planeta, todavía las consecuencias del cambio climático continuarían por las próximas décadas.
Difícil, o sea, está acumulado. Lento revertirlo.
Sí. Pero entonces no está ocurriendo el proceso de detenerlo. No hubo acuerdo.
Por el contrario, exacto. Hay amenazas mayores porque el propio presidente de los Estados Unidos no cree en el cambio climático.
Lo niega de forma absurda. Exacto. Y de forma absoluta. Estados Unidos y China son los principales emisores de gases de invernadero.
Quiero que continuemos esa línea que traes, pero quiero darle inmediatamente la bienvenida al senador Larry Selhammer. Bienvenido, senador, ¿cómo está?
Yolanda, gracias por la invitación y muy buenos días al pueblo puertorriqueño a través de Radio Isla.
Pues yo me alegro mucho de que usted esté aquí, porque cuando estaba viendo el periódico esta semana y veo que por fin una voz en el desierto dentro del gobierno, y lo digo porque por décadas estamos así esperando como que haya algún tipo de expresión. La administración pasada dejó pasar el tiempo, esta administración no ha hecho nada, pero veo que usted ha hablado de un foro que es sobre cambio climático, y eso implica que hay inquietud de parte suya a este gran problema que se nos va la vida aquí en el Caribe. La gente no acaba de entender que estamos en una latitud particularmente que va a ser lastimada por el alza en el nivel del mar y por el cambio climático.
Pues mira, Yolanda, el foro de cambio climático y lo que se va a atender, el plan de mitigación, adaptación y resiliencia, uh-huh, obedece a un proyecto que se radicó en diciembre del año pasado de la autoridad de este servidor, el proyecto del Senado 773. Yo tengo que confesar que es tan importante educar al pueblo, uh-huh, porque yo me tomo como ejemplo. En el 2009, cuando yo llegué a la legislatura, este asunto, uh-huh, para mí era irrelevante. Yo tenía
parecía algo
total
como
desconocimiento. Se escuchaba. Uh-huh. Y la realidad, para sorpresa mía, cuando uno se va educando y crear conciencia, establecer los fundamentos, en Puerto Rico hay tanto y tantas personas con conocimiento, expertos en esta materia, que han hecho reporte, uh-huh, informe. Hay un consejo de cambio climático, de personas bien dotadas de mucho conocimiento y que han plasmado las consecuencias que va a ocurrir en Puerto Rico si no atendemos este asunto. Y uno pudiera plantear el hecho de cuánto puede Puerto Rico aportar dentro de este planeta, claro, a evitar los gases de efecto invernadero. Pues mira, podemos aportar y tenemos que pensar globalmente, pero actuar localmente.
Correcto.
Y entonces, la radiografía, tomando como base la información de los estudios que se hicieron, desde el 1995 al 2015, en ese periodo de 20 años, Puerto Rico incrementó las emisiones de gases con efecto invernadero en 80%.
Dios santo.
80%, mientras en Estados Unidos durante ese periodo incrementó en 16%. Cinco veces más. En términos de la industria, lo que se llaman gases con efecto en la capa de ozono, uh-huh, teníamos cerca de 1% en 1990 de emisiones.
¿Y ahora?
80%.
¡Madre mía!
Así que ese en el sector de la industria. En el sector de la transportación, en el 2015, para que tomas como ejemplo, tenemos 2 millones de vehículos, 650 vehículos por cada 1,000 familias. Así que, por cada habitante, perdóname. Así que, en promedio, uno saca a las personas que no conducen, estamos hablando de 2 vehículos por unidad familiar. Se adquirieron más del 99% de los vehículos, a la última estadística del 2015, que usan gasolina. Menos del 1% en híbrido y unidad eléctrica.
Y si hay todos esos estudios, ¿verdad? Y estamos claros del daño que nos estamos autoinfligiendo. ¿Qué pasa que no cala dentro de la voluntad política actuar? O sea, yo no noto en la clase política ni siquiera estar atento. Es más, eso lo, usted cobró conciencia, pero yo no veo a nadie. A nadie, y estoy hablando, yo esperaba en el cuatrienio pasado que hubiese expresiones, porque como estaba viendo que Danilo Medina en República Dominicana estaba hablando del tema, hablando, trabajando hacia un plan de contra el cambio climático, perdonen. Y aquí no pasaba nada, no había eco. Entonces, en lugares del mundo se están discutiendo esto, en los Estados Unidos es un asunto de discusión intensa, y aquí como si nada pasara.
Y durante todo este trámite legislativo, te confieso que las únicas personas que han demostrado interés dentro de la Asamblea Legislativa, y no quiero, ¿verdad?, uh-huh, hacer una crítica a mis compañeros y compañeras, pero uh-huh, es parte de la conciencia que yo tuve en ese lado. Uh-huh. Fuera de Tomás Rivera Chat, Cirilo Tirado Rivera, el doctor Carlos Rodríguez Mateo y este servidor, no he visto...
¿En serio?
Esa es la realidad.
¿Y del Partido Independentista?
Ni de... El Partido Independentista siempre ha sido pro ambiente, uh-huh, bueno, pero en su participación al compañero que sé que va a tener un apoyo y un respaldo en esta medida, Juan Dalmau, y Vargas Vidó han estado activos en el proceso legislativo.
Tienen que ponerse las pilas, esperamos de ellos eso, particularmente de ellos. Claro, también yo esperaría que los demás, la mayoría y la oposición del Partido Popular también empiece a meditar. Porque aquí se discute mucho lo de María y el huracán y la temporada de huracanes, pero eso es pensar en la curita tapando la grieta en el dique. O sea, estamos hablando de que nos fijamos en la curita, pero no estamos mirando que esa curita nos va a detener lo que nos viene encima. Y el huracán es simplemente un síntoma, nada más.
Y es uno de los fenómenos, porque está el aumento del nivel del mar. Correcto. Que está ocurriendo constantemente. Eso ya no es un vaticinio, eso es una realidad, es una innegable.
Realidad, ya no.
Y los mariómetros que están midiendo cómo está aumentando el nivel del mar, ya lo tienen registrado.
Aquí en Puerto Rico, ya que, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Qué áreas han desaparecido? Si tú sabes particularmente, ¿qué áreas de la costa que estén pobladas? O incluso que la gente utilizaba antes para recrearse, pero que de momento ya...
Bueno, hay unas áreas que de hecho en las redes sociales salen con frecuencia, imágenes. El área noroeste es un área que se está viendo afectada.
Bueno, el Rincón vimos.
Rincón, la línea de la costa se está moviendo tierra adentro, igual el área sureste. Uh-huh. Lo que es el complejo de Palmas del Mar ha tenido ya un reflejo evidente del aumento en el nivel del mar. La línea de la costa también se está moviendo tierra adentro, pero también está experimentándose ese evento en los sistemas naturales de la costa. Uh-huh. En la medida que aumenta el nivel del mar, también se ven afectados los sistemas naturales, sistemas biológicos, como los manglares, los arrecifes de coral.
La gente desconoce que los manglares tienen una importancia crucial.
Crucial.
Lo primero que piensan es en tapar manglares, rellenar y ya.
Es una vieja noción que viene desde el siglo XIX, pero que fue evidentemente revisada, y que los manglares cumplen una función extraordinaria, no solo desde el punto de vista de la biodiversidad, uh-huh, sino que mitigan la energía de las olas y ganan terreno.
Es como un par de contención y filtro al agua salada, detenerla para que no siga avanzando.
Y me alegro que mencione el concepto de agua salada, porque uno de las consecuencias del cambio climático que están anticipando los científicos, que ya se está demostrando, es que el océano se va a convertir en más ácido. Y eso tiene consecuencias también en la pesca, ¿no? En la pesca. Así que la alimentación del planeta, uno de los recursos principales en la alimentación de la gente en el planeta, está también en riesgo.
Los corales, luego del huracán, perdimos mucho coral, creo que un 11% de los corales. Sí, adelante, perdón.
De los corales quiero atenderlo, porque una de las conferenciantes ha hecho un estudio a través de la NOAA en términos de los corales, de los ecosistemas y de las comunidades pesqueras, cómo se ven totalmente afectadas. Pero en la zona marítima, Alberto Mercado y Maritza Barreto han hecho un estudio Y por estas cosas de casualidad, de ayer yo tuve una reunión con la gente de Aerostar, uh-huh, y nos demostraron, y una pena que no las tengan conmigo, uh-huh, durante María, embarcaciones dentro de la pista del aeropuerto.
Embarcaciones que fueron a parar, o sea, la pista del aeropuerto.
El mar entró, y una de las cosas que se proyecta es que para el 2050 no tenemos aeropuerto Luis Muñoz Marín.
Eso estaba hablando antes que ustedes llegaran, porque el arquitecto Abruña escribió una columna una vez que me pareció impresionante, que decía que debería ir pensándose ya en términos de planificación, en mover nuestros centros gubernamentales y económicos hacia el oeste. ¿Por qué? Porque hay áreas que son vitales ahora mismo, pero que van a desaparecer, como el aeropuerto y bueno, muchas partes que le damos, que hay actividad gubernamental, económica, etcétera, también van a desaparecer en la zona metropolitana.
Y hay otro asunto que me parece que aún, en términos de energía, el 98% de la generación de energía en Puerto, uh-huh, Rico es con combustibles fósiles. Y más del 50% es del peor de todo, que es petróleo y sus derivados. Luego tenemos un 15% en carbón,
que es más contaminante.
Que es más contaminante
que el petróleo.
Y a ustedes no le parece la cosa más perversa o escuchar a un director de energía eléctrica, Higgins, Walter Higgins, diciendo que lo que tenemos que movernos hacia el carbón, o sea, como...
Eso fue en la vista del
773. La vista suya, la vista de energía eléctrica, ¿sí?
Eso fue, yo creo que fue una ofensa para el pueblo puertorriqueño, y el decir que todavía hay incertidumbre con las fuentes de energía renovable.
Porque no sabemos qué puede traer la energía renovable, metiendo miedo con la energía renovable.
Energía renovable, y entonces, porque el proyecto del Senado 773 propone que para el 2028 termine la generación utilizando carbón como una fuente de energía. ¿Y por qué el 2028? Yo hubiera deseado que fuera antes, pero nosotros tenemos que honrar los acuerdos, ¿verdad? Y hay un acuerdo, a menos que se pruebe lo contrario durante estos 8 o 10 años que quedan, uh-huh, con AES en términos de la generación. Pero si lee el periódico de hoy, uh-huh, AES ya está sugiriendo microredes, energía renovable. Así que, y él salió a defender que no podía avalar el que en el 2028 en adelante se produzca energía con carbón. Y entonces, pues, esa línea... Para mí...
¿No le da sospecha a usted eso?
Sí, sí, obviamente.
A mí me preocupa eso. A mí
en Estados Unidos, sabes el daño a la salud acumulado.
Sí, claro.
Eso es bueno. El daño a la salud acumulado.
Que escuchen, ¿qué implica esto en términos de salud?
Bueno, la quema de carbón y la quema de petróleo tiene unos impactos en la calidad del aire. Los particulados que se emiten, los gases que se emiten, tienen una incidencia directa en la salud de la población, en distintas patologías, cáncer, problemas renales.
Aquí el cáncer es una epidemia casi.
Pero... Y se afecta también el ambiente natural. Entonces, al afectarse el ambiente natural, se crea una contaminación en la cadena alimenticia. Uh-huh. Los suelos están contaminados. De hecho, en el caso del carbón, pues se han regado las cenizas por áreas de alta productividad agrícola en el sur de Puerto Rico y en otras áreas del país. Bueno, pues eso pasa a la cadena alimenticia y eso también lo ingerimos, claro, en nuestra alimentación. Entonces tiene una consecuencia en cadena, sí, que es lo que hay que contemplar. Es importante lo que plantea el senador de considerar lo que son los acuerdos y los contratos con estas compañías, pero hay que ingresar en esa ecuación. Uh-huh. Si vale la pena el costo en la salud y en el ambiente de permanecer y mantener una operación que está provocando esos daños, que a la larga nos va a costar mucho más en gastos de salud y en general en lo que es la calidad de vida de la población. Ahora, yo quería plantear algo que el senador lo empezaba a señalar y que me parece bien importante. El proceso para prepararnos ante las consecuencias del cambio climático, uh-huh, requiere una planificación. Eso no puede ocurrir de la noche a la mañana.
Correcto.
No podemos hoy decir, mañana vamos a retirar toda la infraestructura que tenemos construida en la costa, pues eso no es posible.
Ajá.
Pero la planificación precisamente es para eso. O sea, el proceso de planificación implica que consideremos cómo en un proceso y en un tiempo que sea razonable para que podamos obtener los resultados que queremos. Podemos hacer ese retiro de la infraestructura de la costa, no permitir que se construya más en las áreas que son claramente...
Ahora digo yo, estamos marchando hacia eso y me preocupa porque un país en crisis económica tiende a mirar todo potencial recurso como explotable. Y entonces me están haciendo señales que nos vamos a la pausa, pero es importante que la crisis económica no nos lleve a decisiones terribles, motivadas por el billetazo, porque hace falta dinero y estamos ahogándonos. Nos podemos ahogar de mil modos. El diablo fue al mar buscando agua y se murió de sed porque encontró petróleo. Bueno, nos vamos a la pausa, amigos. Están escuchando Sobre la Mesa. Está con nosotros el planificador José Rivera Santana y el senador Larry Selhammer.
Todos los puntos de vista ya están sobre la mesa. Y ahora continúa analizándolos. Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla. Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, están escuchando Sobre la Mesa y me acompañan el senador Larry Selhammer, así como el planificador José Rivera Santana. Estamos hablando de cambio climático, huracán María, pérdidas y todo lo que nos ha preocupado durante todo este año, cómo se vincula una cosa con la otra. Dejamos pendiente algo, y es que, senador, usted habló de un proyecto que está se está evaluando, que se radicó en diciembre, y me gustaría que especificara de qué se trata y por qué tenemos que estar atentos y empujarlo como podamos en el interés de los demás, la clase política.
Sí, el proyecto del Senado 773, que se va a ver en esta sesión legislativa, y la comisión que lo está atendiendo, la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, que preside el doctor Carlos Rodríguez Mateo, ha llevado un sinnúmero de vistas públicas, que hemos recibido el insumo y la retroalimentación de todos los sectores y particularmente los conocedores. Uh-huh. ¿Y qué es lo que propone el proyecto? El proyecto lo que quiere es establecer unas metas, unas métricas, unas guías. Uh-huh. Pero el diseño, la confección de lo que debe ser el plan de mitigación, de adaptación y de resiliencia, tiene que estar en manos de los expertos. Y entonces hay un mandato dentro del proyecto para que en un término menor de 2 años elaboren esos planes.
Yo aquí me tomo una licencia. Usted lo que quiere decir que evitemos que... O sea, que hay que cuidarse de la buena voluntad, pero de toreros espontáneos que vienen a legislar cosas truculentas, ¿no?
La creatividad de los
legisladores. La creatividad inconmensurable.
Es infinita.
Y eso tiene que estar, obviamente, porque tenemos un espacio pequeño. Nosotros tenemos, la gente piensa que esto es una isla continente. De un momento dado nos vendieron ese cuento. Y tenemos espacios pequeños, tenemos que saber cómo usarlos inteligentemente, evitar la experimentación hacia alocada, porque se nos va la vida en ello. Yo creo que tú mencionaste en tu columna de plan A y plan B, librarnos y cuidarnos de la prisa en dar permisos, que hace falta, me parece que era permisos responsables, mencionaba, sí. Más que permiso.
Más que el permiso pedido. Fácil, el permiso responsable es lo que la propia realidad nos está diciendo que tenemos que trabajar, sobre todo luego de María. Uh-huh. O sea, María sacó a relucir cómo la otorgación de permisos sobre criterios que no se corresponden con la realidad natural nuestra y sobre todo que no se corresponden con el reto que representa el cambio climático, pues trajo una serie de consecuencias adversas y trágicas y dramáticas para el país. Entonces, esto no es nuevo. Hace tiempo, como decía al principio del programa, que se viene planteando que tenemos que ser rigurosos en la forma en que evaluamos los usos y las actividades que estamos aprobando que ocurran en el territorio. Uh-huh. Uh-huh. Es precisamente garantizar que las cosas se hagan en el lugar correcto. Y en el lugar que no se pueden hacer, pues no se pueden hacer.
No se pueden hacer, eso no va en contra de la economía.
No, al revés. Proteger. Eso es lo que le da posibilidad de sustentabilidad al claro. desarrollo. De lo contrario, lo que estamos garantizando es que el desarrollo va a estar constantemente enfrascado a obstáculos.
Mira,
obstáculos
muy serios. Yo leía la historia.
Entonces, perdóname, Yolanda. El asunto de los permisos requiere una visión integral. Y claro, donde se pueden hacer las cosas no hay razón para que el permiso no se dé. O sea, hay que separar el problema del procesamiento burocrático del permiso, que es lo que también se ataca mucho y en alguna razón, en algún sentido tiene razón, ¿verdad? Hay unos procesos burocráticos que atrasan. Yo no entiendo por qué un permiso en un área donde está zonificada para esa actividad no se le da inmediatamente a la persona una vez entregó todos los documentos.
Eso es otra cosa, de los grandes misterios.
Claro, la legislatura también aprueba leyes para complicar el proceso. Sí, porque el proceso de permiso no es una ley que es absoluta y homogénea, es resultado de múltiples reformas que se han hecho. Entonces tenemos como un Frankenstein que hay que un poco
organizarlo. Lo que pasa es que hay mucho legislador ocioso y mucha ley. Entonces, pues quieren ser creativos y lo que hacen es complicarlo más, senador. ¿Cómo lograr esto?
Pues esa es, ¿verdad?, la facultad de cada legislador. Por ejemplo, la ley 22 de tránsito, para tomar o la ley de permiso, pues cada uno tiene su visión de cómo es que va a atender el problema, y entonces se segrega todo esto y no hay una visión integrada.
Claro.
Y tomo esa como ejemplo porque va a haber diferentes, enmendando la ley 22 de tránsito, y va a haber distintas, hasta algunas chocan. Ajá. Pero yo sí quería adelantar, porque en su turno el planificador habló de la ruta del huracán. No tengo una bola de cristal, pero yo puedo consignar y estipular que Puerto Rico está en la ruta de evento atmosférico, al igual que está en el Pacífico, permanentemente. Así que eso nosotros lo podemos consignar y estipular. Claro. Y tenemos que prepararnos. Entonces, el mar ya científicamente, hay data que ha aumentado a un patrón de más de 2 milímetros por año.
¿2 milímetros por año? Que eso en términos de tierra hacia adentro, ¿cuánto implicaría eso?
Por cada unidad que aumenta el nivel del mar, penetra 100 unidades tierra adentro. Es decir, si aumenta una pulgada, para dar un ejemplo, ese no es el caso, ¿verdad? Pero si aumentara una pulgada el nivel del mar, aumenta 100 pulgadas tierra adentro.
100 veces más.
Madre mía. Sí. Madre mía. Pues yo tengo una preocupación. Por un lado, aquí ha habido consistentemente un discurso de los desarrollistas y de las fuerzas económicas criminalizando a la gente que se preocupa por el ambiente. Incluso ese discurso lo han tomado hasta analistas. Le llaman a todo aquel que se preocupa por el ambiente ecoterrorista. Entonces, ¿cómo podemos controlar buscar nuevas avenidas de entendimiento? Porque no entendemos que estamos en peligro, estamos en el Caribe, se nos va la vida con el nivel del mar, se nos va la vida con el fortalecimiento de los huracanes. Y de tratar de controlar ese discurso que no nos afecte para tomar decisiones juiciosas. Entonces, a la misma vez tenemos un presidente de los Estados Unidos que no cree en el cambio climático. O sea, ¿cómo se...?
Yolanda, por eso para mí es medular que esta medida salga, su génesis sea de ese grupo de expertos.
Correcto.
Que no sea, y de esa manera ellos atenderán también a los ambientalistas. Ellos son ambientalistas todos.
Sí.
Y yo desconozco cuáles son sus posturas políticas, ni me interesa. Sí sé que son personas que están conscientes y tienen data científica. Otro asunto, el calentamiento del Océano Atlántico y el Mar Caribe, o sea, ha ido incrementando, pues sabemos que se van a fortalecer, claro, que vamos a tener quizás la misma frecuencia, pero con mayor potencia, y nos tenemos que preparar, y no tocamos el asunto del agua. El agua, Yolanda, hay que atenderlo. Habíamos fuera del aire hablado de que el consumo del agua, nosotros, de los metros cúbicos, de ese volumen que cogemos, botamos el 40%, que pagamos bien caro.
Esto es increíble. Y
lo botamos, pues tenemos que hacer un reuso de esas aguas. Hay diseños ya.
Eso, para llevarlo al nivel de entendimiento, usted compra una ropa nuevecita, maravillosa, la quiere, la lleva para su casa y de momento le echa el zafacón. Eso mismo es lo que estamos haciendo con el agua. La potabilizamos, invertimos un montón de dinero en hacerla potable para usarla, y botamos el 40%. O sea, esto no tiene sentido. Yo eso lo
vengo. Y a nivel del sistema de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, el 56% todavía es el agua no contabilizada. Esto quiere decir que de toda el agua que produce los sistemas de abastos de agua de la AAA, que fue procesada y potabilizada, una vez esa agua entra por la tubería, por la infraestructura de agua potable, el 56% de la AAA no sabe qué pasa con ella.
Dios santo.
Buena parte de ese 56% es agua que se pierde por salidero, infraestructura que está vieja, que hay que actualizarla, que hay que ponerla en condiciones, pero eso es una agua que se está perdiendo. Entonces, la consecuencia de eso es que hay que extraer más agua de los abastos para atender la demanda de consumo.
Correcto.
Y entonces ponemos en riesgo los abastos de agua, sobre todo en periodo de sequía.
Y fíjate, ahora que tú mencionas sequía, que hace como 3 años nos atacó la sequía bien fuerte. Ahora mencionaba que después del paso de María y de todas estas inundaciones tan grandes, si nos coge una sequía, nos parte por el medio. Explica lo que nos decías ahorita fuera del aire, que me pareció interesantísimo.
Bueno, lo que pasa es que con el huracán María hubo una gran precipitación. Esto fue un huracán que generó mucha lluvia y generó muchas inundaciones, mucha escorrentía. Hubo mucho deslave, erosión del suelo, y esa erosión fue a parar a los cuerpos de agua, a los ríos. Los ríos la llevaron a los abastos, a los embalses y a las fuentes de abastos de agua potable. Entonces esos abastos están sedimentados a una tasa mucho mayor de lo que hubiera ocurrido de no haber pasado los huracanes Irma y María. Así que los abastos que tenemos en estos momentos tienen una tasa de sedimentación mucho más alta, por tanto su capacidad para poder
retener
o sea, agua, la palangana se redujo.
La palangana está llena de basura, sí. Y no puede llenar de agua.
Exacto, está llena de sedimento.
De sedimento.
Más que de agua.
Fíjate,
y en algunas cuencas es más alta que en otras.
Es como decía Carl Soderberg, inmediatamente, casi después del huracán, escribió varias columnas en El Nuevo Día y llamaba la atención a esto. No he oído a nadie hablando mucho. Sí, hubo una vista de la Junta de Planes, Gordillo, presidiendo la Junta de Planes, celebró unas vistas, y Atienza es que se llama el director.
Eli
Atienza mencionaba algo de las plantas de tratamiento que hay que reubicarla. O sea, las plantas de tratamiento de aguas usadas, aguas que no se pueden tomar. Pues cuando vino el huracán, eso invadió comunidades, el agua sucia, en Toa Baja particularmente.
En esas plantas de tratamiento de agua usada hubo invasión de agua del mar hasta 8 pies. Así que dentro de la infraestructura, a corto plazo, y ellos lo citamos en las vistas públicas, tienen que rediseñar
y reubicarlas.
En áreas y tienen que tener ahora la mente de esa, y que parte de la planificación, en los lugares que se reubiquen, cuáles de esa agua usada no tenemos que descargar al mar y puedan tener un reuso en el sector agrícola si cumple, ¿verdad?, con los criterios y con los parámetros.
Las aguas grises, aguas que, por ejemplo, se puede el agua de la lavadora, esa agua es fantástica para las plantas. O sea, y aquí la gente la bota por la tubería. Esa agua va a los cuerpos de agua con químicos.
Detergentes.
Que afectan, producen, obviamente, los cuerpos de agua subterráneos. Pero también se podría dar uso para limpiar este piso de terraza, mil cosas. Nosotros podemos hacer tantas cosas con el agua usada y no pensamos así.
Igual que si las plantas de tratamiento sanitaria se le eleva su nivel de tratamiento. En lugar de secundario a terciario, es más cara, pero claro, a la larga es una economía para el país. Esa agua sale casi limpia.
Casi limpia.
Con tratamiento terciario, y se puede utilizar nuevamente para llevarla a los ríos de donde se extrajo esa agua.
Correcto.
O a los abastos de agua de donde se extrajo el agua. Entonces, estamos reciclando el agua.
Reciclando
el agua, y entonces vamos a tener un uso más sostenible del agua.
Te pregunto, porque ahorita te mencioné el presidente Trump y su discurso que señala que no hay tal cosa como cambio climático. Entonces, la colocación de personas en agencias clave de velar por el ambiente que tampoco creen en el cambio climático, ¿puede haber confianza de parte de nosotros, de los directivos de esas agencias que piden permiso, fiscalizan por el ambiente? O sea, me preocupa esto.
Bueno, ¿ha habido relevos? Hay un riesgo, evidentemente, en la forma en que quedan maniatados muchos de estos funcionarios. De hecho, ha habido órdenes ejecutivas del presidente Trump donde les restringe las expresiones y las declaraciones que puedan dar algunos de estos funcionarios, sobre todo el de la EPA. Los de la EPA.
EPA lo más que ha ganado titulares es que gastó un montón de dinero en la...
Además de que está en sintonía con la visión ideológica
de Trump. Claro. Gastó un montón de dinero en seguridad en la oficina y redecorar. Sí. Una cosa terrible. Sí, sí.
Entonces, el riesgo mayor es también en que empiecen a adoptarse políticas públicas a nivel del gobierno de Estados Unidos, donde se echa hacia atrás políticas que venían reconociendo el cambio climático y la importancia y la necesidad de lo que planteaba el senador, de cómo nosotros podemos establecer, en el caso ya de Estados Unidos, esas políticas de adaptación y y de resiliencia para enfrentarse al cambio climático, que es lo que se está planteando a nivel internacional que debe hacer todo el mundo. Claro. Y muchos países ya lo están haciendo, cómo prepararse para los efectos.
De hecho, en ese foro que va a producirse el 20 de junio, ¿que va a ser dónde?
En el Salón Leopoldo Figueroa
del Capitolio. ¿Qué va a haber allí en ese foro?
Vamos a tener, obviamente, el grupo de consejo del cambio climático que ha organizado este foro. Y ya identificamos 4 conferenciantes. Uno de ellos va a ser John Ager. John Ager fue premio Nobel de la Paz en el 2007 en asuntos del cambio climático de la Universidad de West Indies. Va a estar el vicepresidente del Consejo de Cambio Climático de la República Dominicana, Omar Ramírez.
Que nos lleva un montón.
Y Costa Rica ahora acaba de tomar unas declaraciones de que se van 100% fuera de combustibles fósiles para la generación eléctrica.
¡Qué envidia!
Y Higgins dice que ha incertido.
Que sigamos haciendo mechas carbón.
Va a estar la doctora Tarsila Seara, una profesora universitaria que ha hecho un estudio súper interesante de los corales de Puerto Rico, de cómo afecta al ecosistema y a las comunidades pesqueras de Puerto Rico. Uh-huh. Y Ada Monzón, que todos sabemos que ha estado insertada y envuelta en en estos temas, y que ahora mismo, precisamente, as we speak, está en Francia, en un asunto de cambio climático. Y yo quisiera, porque es que es bien importante, un asunto que es un refrito. Uh-huh. En el 1995, en Puerto Rico, habían 68 vertederos. Uh-huh. 20 años más tarde hay 29, de las cuales 19 están en incumplimiento. Uh-huh. Y seguimos desperdiciando y tirando basura en los vertederos. En el 1900, la ley 70 en 1992, hace más de 25 años, establecía unos patrones, unas métricas para el reciclaje. Uh-huh. Se supone que para esta fecha estuviéramos sobre el 35%. Estamos una tercera parte de ese 35%. Estamos reciclando aproximadamente entre el 10 y el 11%. Ese proyecto atiende el asunto de reciclaje también en términos de métrica, de guía. Como bien les dije anteriormente, el diseño, la confección va a estar a cargo de ese grupo.
¿En el foro es abierto al público? ¿Qué capacidad
es abierto al público? El salón tiene aproximadamente capacidad para 200 personas. Yo no sé si se nos va a quedar corto, pero
ojalá.
El teléfono, yo confío.
¿Cuál es el teléfono?
Que sea ese instrumento. Si es de la oficina, nos gustaría que confirmen su participación. Empieza a las 9 de la mañana, pero ya deben estar llegando a las 8, porque yo vislumbro que ha generado mucho interés. 787-977-3048. 3048.
Yo quisiera tomarlo donde usted lo dejó y que nosotros, porque la gente a veces dice, es que esto es tan grande que no podemos hacer nada, esto no lo detiene nadie. A nivel individual, ¿qué podemos hacer? Yo tengo mis propias, por ejemplo, y lo traigo al ruedo. A mí, por ejemplo, yo voy hasta un restaurante de esto de comida rápida o algún lugar en una cafetería, inmediatamente cuando pido un café me siembran 2 palitos de plástico para de removedor en el, yo digo, ¿para qué yo quiero 2 palitos plásticos? Yo necesito uno y a veces no le echo ni azúcar al café. Cuando pido una croqueta me traen un platito plástico y la servilleta. Te puedes quedar con el platito plástico y dame la servilleta. No me des sorbeto, yo no tomo refrescos con sorbeto, yo tengo boca. Yo tomo agua. ¿Por qué tengo que usar el sorbeto para tomar agua en mi casa? No lo uso. ¿Por qué tengo que tomar refresco con sorbeto? Entonces, pequeñas cosas. Uno impide empaque y de encima del papel encerado te quieren meter esto dentro de otro plástico. Yo digo, no me des el plástico ese de la cajita. No, porque eso genera basura. Nosotros podemos hacer cosas, poquitas cosas que entre todos, poco a poco, van haciendo grandes cosas. Tato, dinos tu recomendación.
Mira, el senador mencionaba una frase que recoge ese planteamiento. Hay que actuar localmente y pensar
globalmente,
¿verdad? Y entonces a nivel individual hay que pensar individualmente y pensar colectivamente. Actuar individualmente y pensar colectivamente. Reducir es lo más importante, o sea, evitar que se genere
basura,
el residuo. Eso es lo más importante. Y de hecho es parte de la estrategia que tiene la política pública en Puerto Rico y en Estados Unidos.
Claro.
Ambas tienen esa política pública. reducir, reuso y reciclaje.
Lo de las bolsas plásticas, ¿pino o se ha creado otra crisis de que ahora venden bolsas plásticas y están como en un bypass de lo que se había tratado de lograr?
Bueno, si no se le da seguimiento y no se enfatiza en la educación e insistir en que se cumpla, puede pasar eso. O sea, las políticas públicas no ocurren ni se implantan de la noche a la mañana con el resultado esperado.
Claro.
Si no hay un seguimiento y una insistencia en que se cumpla con ella. Entonces, esto obviamente requiere que haya intervención pública, pero hace falta mucha educación, mucha educación, para que todo ciudadano cobre conciencia de la importancia de ser en lo individual un factor importantísimo.
Antes había anuncios
en la forma
públicos.
De, claro.
Y no se ven. Yo no veo ni siquiera anuncios públicos para decir, mira, ahorren energía porque hay gente todavía que no tiene luz. El sistema colapsa cada rato. Yo no veo un protagonismo de ninguno, ni siquiera de la agencia, de la Comisión de Energía que se creó. Aquí hace falta pedir tiempo incluso de servicio público, e insertar esos anuncios continuamente, porque eso ayuda a reforzar las ideas.
Yolanda, te escuchaba, y uno de los expertos en las vistas públicas dijo, miren, estábamos en las vistas públicas y a los deponentes les sirven agua y había un vaso plástico. Dijo, ¿por qué no puede ser un vaso de cristal?
De cartón.
Claro. ¿Por qué no puede ser un vaso de cristal? Entonces dice, ahora voy a los sitios en café y me dan el cartón.
Yo pido taza.
Con una tapa, y ahora le ponen una cubierta, yo no sé si es para no quemarte o para que no se te caiga. Y
le añaden más aparatitos, cosas plásticas.
Y al producto propiamente.
Al producto.
El producto que uno está comprando es el café.
Y de hecho, si los comerciantes cobran conciencia, pueden ser comerciantes verdes, ¿no? En el sentido ecológico. Y se ahorran un montón de dinero, porque para que tú, pregúntale antes de servirle un café a una persona con dos palitos de agitador, le dice, desea, que si quiere un, y lo hay de madera también, lo desea o no lo desea, quiere un sorbeto o no lo quiere, no se lo deja automático, porque hay gente que de verdad se siente, yo me siento culpable que me den cosas plásticas, no sé qué hacer con ellas, y las devuelvo, trato de devolver hasta los hombres de azúcar y todo lo demás. Bueno, repetir inmediatamente, el foro es el 20 de junio en la sala Leopoldo Figueroa del Capitolio. Llamar al teléfono 787-977-3048.
Correcto,
la iniciativa ha sido maravillosamente del senador Larry Senhammer, que le declaramos ahora senador verde.
Ay,
verde azul.
Gracias.
Gracias por estar conmigo.
Gracias, Yolanda.
Gracias a Tato Rivera Santana.
Ay, con ustedes, con
pero hay algo que no se me vaya.
No,
usted
no
se me queda.
No
lo voy a confiscar unos minutitos después de la pausa para hablar de los temas inmediatos que nos dan dolores de cabeza diario. Que hay gente que está muy preocupada con la ley 80. Así que en breve regresamos.
Con más entrevistas y análisis que ninguna otra.
Radio Isla.
Estás en Radio Isla 1320.
WSKN.
Todos los puntos de vista ya están sobre la mesa. Y ahora continúa analizándolos. Aníbal Acevedo Vilá. Por Radio Isla. Sobre la mesa.
Bien, amigos, he estado esperando al licenciado Edgardo Manuel Román, que se supone que antes de que yo despida el programa debe estar por aquí para, aunque se hablen, cambiar unas impresiones sobre la presidencia del Colegio de Abogados. Hay varios candidatos, pero en el interín le he pedido al senador Larry Selhammer que no se me vaya, porque como hay temas que son de inmediatez, pero que tienen su importancia para muchos que nos están escuchando. ¿Qué está pasando con Ley 80? Sabemos que las dos cámaras están empantanadas, cada una con la versión que podría ser votada en la Cámara el lunes, que es el proyecto del gobernador, y el otro es el proyecto prospectivo del senador Rivera Chat.
Sí, el proyecto que atiende la derogación de la Ley 80 fue sometido y radicado por el gobernador de Puerto Rico a petición de la Junta de Supervisión Fiscal, y obedece a un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico, el Ejecutivo, y la Junta de Supervisión Fiscal. Dentro de la responsabilidad constitucional de la Asamblea Legislativa, de la rama legislativa, es atender, mirar, examinar y mejorar los proyectos que están en nuestra consideración.
Pero, senador, es que ahora mismo, todos los días surge un elemento nuevo, como que parece que es como para tomar como rehén para, a cambio de la ley 80. Ahora resulta que el alza de los maestros y de los policías, que está sujeto también hasta de la derogación de la ley 80, y bueno, uno dice, pero ¿por qué cobra tanta importancia la ley 80? Y cuando salen denuncias como la que hizo ayer este legislador,
Ramón Luis Cruz,
pues uno dice, bueno, y sí, sí. Y sí, sí, sí tiene que ver con esto, con la industria del seguro y con un producto que quieren vender.
Lo que pasa es que durante, lo primero que hizo el presidente del Senado fue citar al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal para que defendiera
y
que nos ilustrara y que fundamentara la necesidad, ¿verdad?, y las bonanzas y las virtudes que pudiera tener, de acuerdo de su perspectiva, la derogación de la ley 80, y nunca lo hizo. Entonces enviaron un estudio que realmente no dice mucho, y Puerto Rico es único en términos políticos, sociales y económicos.
Correcto.
Por lo tanto, no necesariamente aplica lo que aplique en otros lugares, pero no se nos dio esa información. Ahora, en sentido común, en lógica, vamos a partir de la premisa que la ley 80, si no existiera, establecía un clima de inversión atractivo. Pues entonces, prospectivamente, si ese fuera el caso, que acepten el escenario donde no aplicaría las disposiciones de la ley 80 a ese empleado nuevo que entra a esa empresa sabiendo y conociendo que no tiene esas protecciones, pero retroactivamente. O sea, ¿cómo...? Lo que ellos dicen es que puede generar actividad económica y creación de empleo luego de votar empleado
público. Pero lo curioso es que ya aquí se ha ido caso por casos. Por ejemplo, la industria aeroespacial se creó para ello, o sea, se trabajó para librarla de esa parte. Si es que se está pidiendo eso, que ya Sobrino le dijo al propio presidente del Senado que nadie ha pedido eso para entrar aquí a invertir. Pero si lo pidieran, y como se hizo en el cuatrienio pasado, se legisló específicamente, se le hizo un acuerdo con ellos.
Una exclusión
a ellos específicamente. Porque hay que meter a todo el mundo en el saco, si nadie lo está pidiendo. Es más, esta gente que fue al Capitolio a abogar por la derogación de la ley 80, lo hicieron tardíamente, y yo estoy seguro que fue empujones de la Fortaleza y de la Junta. Muévanse, porque somos los únicos que estamos pidiendo esto. Entonces los sectores económicos se movieron tardíamente a apoyarlo. Es lo más llamativo.
Y entonces, si uno analiza esto fríamente, la Junta de Supervisión Fiscal tiene a los puertorriqueños contra puertorriqueños.
Correcto.
O sea, en el sector privado tiene 800,000 puertorriqueños y puertorriqueñas.
Correcto.
Y hay 160, 170 en el sector público. Y entonces dice, si te quitamos estos derechos a ti, vamos a beneficiar a otros puertorriqueños y puertorriqueñas, asegurándole el bono de Navidad, asegurándolo de la Universidad de Puerto Rico, las becas de 25 millones. Es un chantaje.
Es un chantaje, un secuestro, no hay duda. A mí me impresiona el asunto. Y creo, y que lo que quiero es entender, porque yo sé que la presión es fuerte, los alcaldes están ansiosos moviéndose por la chuleta que les han puesto, la pequeña chuleta que le han puesto a cambio de la que le quitaron. Y entonces los legisladores tienen el corazón blandito para esa presión. ¿Van a aguantar este
Bueno, senador? Ya el Senado actuó.
Sí.
Y yo creo que el Senado está...
Actuó, pero puede también desactuar. Y estamos en la sesión, y la sesión dura hasta el 27.
Pues mi único consejo es que no apueste a que desactuemos.
No.
Que va a perder esa apuesta.
Nosotros
estamos firmes en que... Y es que no hay razón fundamentada para hacer lo contrario.
Pero hay una cuestión, y es que la Junta de Control Fiscal, a ver si y aquí me mira para acá un momentito, que le estoy haciendo haciendo un pedido. Si puedes, pásale por allí para que vea esto. Es que me preocupa que no haya llegado el licenciado Benito, y no quiero que pensar que a lo mejor no encuentra la oficina exactamente. Pero en el caso en particular de los legisladores, con la presión que tienen, tienen que entender, la Junta ha dado un valor económico a esa ley 80, que no sé cómo lo han hecho, porque ni los mismos economistas han explicado la fórmula muy bien. Pero ellos alegan que la economía, son 300 millones de dólares en la economía, eso. Si eso implica 300 millones, supongo que ellos, al no ver esos recaudos de 300 millones, que es lo que el valor que le asignan, me imagino que entonces habría que hacer un ajuste de ingresos, en la, perdón, de gastos, de los gastos, sí, en el presupuesto.
Sí, porque ellos parten de la premisa que ese, la derogación de la ley 80 retroactivamente va a generar unos ingresos. Y yo, honestamente, si una de las cosas que se pidieron, deme la lista de todas estas empresas que van a generar empleo, que este clima de inversión.
Pero lo que quiero, a lo que iba es, ¿ustedes están preparados para hacerse, ahora digo yo, los recortes que tengan que hacer? ¿Van a tener que ir de verdad a lo esencial, esencial? Y todavía hay espacio ahí para tajurear, pues, esa comisión estatal de elecciones, los alquileres de edificios, bueno, hay tanta cosa que...
A mí me parece que quien va a tener un problema en los tribunales va a ser la Junta de Supervisión
Ustedes
Fiscal.
Van a los tribunales.
Yo creo que tenemos que ir hasta las últimas consecuencias, porque yo te digo esto.
Pero en los tribunales se va con dos sacos.
Ah, seguro. Pero si no han podido demostrar, ellos aprobaron un presupuesto.
Sí.
Y no hay evidencia de que la derogación de la ley 80 incida, que genere ingresos. ¿Cómo tú puedes justificar el que si no la deroga, se afectan los ingresos y entonces vamos a reducir las partidas presupuestarias, incluyendo la Asamblea Legislativa? O sea, nosotros estamos poniendo en riesgo, pero no podemos ceder a este tipo de chantaje.
Pero entonces sería esperar a que ellos hagan su echen para atrás la decisión de ustedes legislativa con el presupuesto.
Eso es lo que va a suceder.
Le den orden, vayan ellos al tribunal a pedir que ustedes implanten lo que ellos dicen, y o quién es el que origina la acción
aquí
legal.
Lo que yo visualizo que vaya a pasar es que este presupuesto revisado que aprobaron, que está sujeto y condicionado a la derogación de la ley 80, si eso no se da para el 27 de junio, que es la fecha que ellos han establecido, la Junta en los próximos días harán los recortes dentro del presupuesto, que es donde ellos tienen la facultad por ley promesa, claro, pero no para establecer política pública.
Ellos no pueden bajar con más ni con proyectos ni nada, si ustedes no los remolcan en la legislatura.
Y entonces pues irán a los presupuestos de la agencia, irán al bono de Navidad de los empleados públicos,
pero no etcétera. El privado, porque el privado no pueden,
el privado
ellos legislar.
No pueden entrar.
Ellos no pueden legislar. Entrar.
Por eso es que erradican la medida.
Ajá.
Y ya hay un precedente, porque trataron de hacer lo propio en sindicalizar a la Autoridad de Energía. Recuerda que la juez falló en contra de la Junta de Supervisión Fiscal.
Y a esto que dice el senador Ramón Luis Cruz, ¿usted le da peso esto de que la empresa Hope International puede beneficiarse eliminándose la derogación de la ley 80 y que Carrión está interesado en
Fíjate,
eso?
Fíjate, Yolanda, yo para ser justo, y aquí es que está la severidad de los asuntos con la Junta de Supervisión Fiscal. Yo quisiera escuchar la reacción, la respuesta de el propio José Carrión para uno tener...
Bajaron con un comunicado ahí hablando hasta de libelo y no sé qué, pero como que no...
No lo niega. Entonces eso es lo que yo quisiera tener de la otra parte... Los elementos que digan, mira, no es cierto, yo no soy presidente de esa empresa.
A usted le tienen que convencer que eso no es cierto.
Es correcto.
Pues muy bien, yo creo que es importante no inmediatamente descartarlo. Aquí no es nada descartable, porque no hay nada de explicación para esa ley 80. Senador, yo le agradezco mucho su presencia aquí. Me alegra descubrir que usted es un legislador verde, ecológico, y voy a estar muy atenta a todo lo que pase con esas iniciativas ecológicas y ambientales.
Y queda cordialmente invitada.
Muchas gracias. Hasta bueno, bien. Amigos, no se me vayan. Tengo en línea telefónica al licenciado Edgardo Manuel Román Espada. Saludos, licenciado.
Muy buenos días a ti y a toda la radio audiencia. Gracias por recibirnos en el programa.
Bueno, yo lo esperaba aquí físicamente, pero me alegro que hemos logrado comunicación con usted. Y sé que, aparte de que tiene una hoja amplísima, de una trayectoria amplísima en términos del derecho y de trabajo social, sé que aspira a la presidencia del Colegio de Abogados.
Sí, así es.
¿Puede explicar por qué razón aspira? Porque mire que mucha gente quisiera zapatearse de responsabilidades.
Así es, así es. Te quiero comentar, el Colegio de Abogados es una institución fundamental para el país, para Puerto Rico. Desde el 1840 ha hecho expresiones públicas, ha defendido a las personas que no tienen capacidad para contratar un abogado, ha tenido una presencia significativa en los asuntos fundamentales del país. Yo llevo vinculado al Colegio de Abogados por 26 años.
Usted es vicepresidente, ¿no?
Soy el primer vicepresidente del colegio, llevo unos 26 años en la profesión, he estado vinculado a diferentes proyectos del colegio, particularmente en los últimos años en la Comisión de Pena de Muerte, que ha sido una comisión que ha trabajado de manera extraordinaria a nivel de crear una coalición puertorriqueña de múltiples sectores, de todas las ideologías, de todos los sectores religiosos, y he estado también vinculado a la delegación de Río Piedras, que es una de las delegaciones con mayor cantidad de miembros. Es decir, que la suma de ambas experiencias me ha colocado en una posición como para aspirar a la presidencia, que va a ser electa o electo, vamos a ser varios compañeros en diferentes puestos en el próximo mes de septiembre. Pero
¿cuáles
ya
son iniciamos. Los otros candidatos? Perdone que los otros candidatos, ¿son cuántos candidatos en particular?
Bueno, ahora mismo para la presidencia vemos dos candidatos y vamos a escoger otros cuatro como de delegados por acumulación.
¿Su contendiente en este caso es el licenciado?
El licenciado Malavé, compañero del área de Caguas.
A quien le damos espacio, si quiere, también para que nos llame. No hoy, porque ya es tarde, pero para otro día.
Seguro.
¿Cuál sería su objetivo si tiene la suerte de presidir el colegio?
Claro, mira, nosotros queremos mantener que el colegio ofrezca lo mejor de sí al país. Hemos adoptado una consigna de con el colegio y por Puerto Rico. Reconocemos la situación crítica y estábamos escuchando tu programa en diferentes en estos días, ¿no? Uh-huh. Y reconocemos la situación crítica que tiene Puerto Rico. El colegio tiene que participar con las voces que van a dar alternativas, que van a dar esperanza para el país. Y también creemos que el colegio debe convertirse en un proveedor de servicios, más y mejores servicios a su matrícula.
Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros está dando servicios a con esta crisis después de María a las personas que no tienen recursos económicos para orientarse con los títulos de propiedad y la cuestión de los fondos de FEMA, ¿no?
El Colegio de Abogados, por ejemplo, nosotros, y en el caso mío en particular, participé tanto en Barranquitas con con un grupo de abogados y abogadas del colegio, y también en adjuntas, haciendo las declaraciones juradas que se requieren para esas personas que, aún siendo dueños de una propiedad, no tienen el título, la heredaron de su papá y su mamá, pero nunca hicieron la segregación, y por ello FEMA ha rechazado este asunto a través de Pro Bono, que es un programa del Colegio de Abogados. Se ha dado educación jurídica gratuita a decenas de abogados para prepararlos para las reclamaciones relacionadas con FEMA a través del Instituto de Educación Práctica. De igual manera se está preparando abogados y abogadas del colegio para que puedan proveer este servicio. Esto es un área muy especializada, un área de derecho administrativo federal. Se trata de la normativa de FEMA, eso no se estudia en las escuelas de derecho. Por tanto, el Colegio de Abogados se ha encargado de promover el conocimiento de esa área del derecho para que los abogados y abogadas estén en condiciones de proveer servicios a las personas que ahora lo necesitan. Estamos hablando de decenas de miles de personas repartidas a lo largo y ancho de la isla.
Sé también que una área de interés suya es lo de la pena de muerte, y aunque en Puerto Rico la Constitución prohíbe la pena de muerte expresamente, hay gente que no sabe que aquí hasta el Dalai Lama nos felicitó porque dice mucho de una sociedad el que se prohíbe expresamente la pena de muerte, pero estamos atados a normas y a condiciones del gobierno federal, y hay casos todavía en Puerto Rico ahora mismo pendientes en ese aspecto, ¿no?
Sí, de hecho, en el próximo mes de enero se reiniciará, y digo reiniciará a propósito, aquel famoso caso de la tómbola, recuerdas, que fue un caso muy sonado en el país, donde se le imputan al acusado unos 8 asesinatos. Ese caso, si ustedes recuerdan, culminó con una condena de cadena perpetua. El jurado no se puso de acuerdo para imponerle...
Alexis, el boxeador, si no me equivoco.
Alexis, no recuerdo ahora el apellido. Él, en el caso de él, el jurado no condenó de manera unánime a pena de muerte, que es un requisito de ley federal, y por tanto se le impuso una cadena perpetua, pero apeló a Boston, y el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston revocó y ordenó la celebración de un juicio nuevo.
O sea que eso está pendiente de posibilidad.
Sí, ese caso regresa, y si los amigos que nos escuchan hacen memoria, fue un caso muy sonado en todos los medios, Un caso que duró dos o tres semanas.
Yo recuerdo haber ido a alguna de las fases de ese caso cuando trabajaba como reportera en el Canal 11, y recuerdo que lo más que impactante fue de los testimonios que daban los hermanos de Alexis el boxeador. Porque aquí hablamos de, el criminal hay que sacarlo, y es fantástico, hay que sacarlo de la calle. Pero nosotros no hacemos nada con la fábrica de criminales. Así y entonces los testimonios de un hogar destruido, un hogar en el que el padre era un abusador, maltrataba, tenía el régimen de terror bajo un mismo techo con niños, con una, eran un número bastante grande de hermanitos, un abandono total, y cómo todo eso fue incidiendo y creando un resentimiento y creando un potencial criminal que eventualmente se volvió un criminal desalmado. Vamos, que Alexis el boxeador es un criminal desalmado que estuvo en la calle y provocó muerte y destrucción, ¿no? Pero a la misma vez la preocupación de si nosotros eliminando con pena de muerte un ser humano, resolvemos el problema o sencillamente seguimos posponiendo y que volviéndonos también nosotros criminales, ¿no? Porque siempre pienso que debe haber espacio a la rehabilitación hacia el más desalmado de todos los criminales.
Así es. Mira, si tú estudias, y lo hemos hecho nosotros, las boletas de votación de todos los casos de pena de muerte que había en la jurisdicción federal, la constante que hemos encontrado en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría de los casos, es que se trata de personas expuestas en su niñez a unas relaciones paterno-filiales bien difíciles, de maltrato, a una situación de abandono del proceso escolar, de sectores escolares, algunos de ellos con problemas de salud mental, que ciertamente el proceso de pena de muerte lo que hace es que atiende el asunto de la manera equivocada. Mencionabas hace un rato que no hay duda de que las personas que incurren en delitos como este, de asesinato, deben ser procesados. Lo primero que debe ocurrir es que haya una investigación adecuada, y la inmensa mayoría de los casos en Puerto Rico no hay una investigación adecuada. Que haya un proceso justo y razonable y que la condena sea dirigida a la rehabilitación. En la jurisdicción federal tienen una alternativa muy poderosa, que se trata de la cadena perpetua sin derecho a salir.
Botar la llave.
Eso debe ser peor que
la misma pena de muerte.
Claro, y para cumplir fuera de Puerto Rico, y nosotros que hemos dado seguimiento a este tema, encontramos que van moviendo los reos de diferentes cárceles entre estados. O sea, una cárcel federal de Florida lo mueven a una en Kentucky, luego lo mueven a una en California para que nunca eche raíces en ningún lugar. Es decir, que el proceso culmina en una imposición de una pena muy severa, y el estado no tiene por qué recurrir a la pena de muerte, que por su naturaleza es contraria a los derechos humanos más básicos y elementales, y es una expresión de barbarie de parte del estado, innecesaria absolutamente, y que no tiene ninguna consecuencia en lo que sería el proceso necesario para estimular que los delitos no ocurran.
Pero en este caso,
no es disuasivo.
Recuerdo una frase de Rosemilia Rodríguez que consistentemente utiliza cuando los diferentes jurados han evitado certificar pena de muerte, y es que pronto llegará el caso adecuado.
Así es.
Si es la segunda oportunidad que le trae al sistema la pena de muerte en el caso de Alexis el boxeador, y si ahora el jurado decidiera que va la pena de muerte, sería desdecir de toda una historia desde los años, ¿cuándo fue la última? El 29 fue la última.
El año 29 se abolió la pena por ley en Puerto Rico. La última ejecución en Puerto Rico fue en el año 27. En 1927, estamos a punto.
¿Es el caso de Arochi Clemente o fue otro?
Fue un caso posterior. El Arochi Clemente fue el penúltimo caso.
Correcto.
Que se dio. Lo que pasa es que fue un caso muy sonado, incluso hasta películas se han hecho sobre él.
Terrible. Yo leí el relato en un libro de cómo estos dos jovencitos adolescentes, de negro o mulato, le achacan la muerte de un adolescente en Río Piedras, en una comunidad pobre, Entonces, la jovencita era blanca. Entonces, el fiscal lo somete a interrogatorio sin ningún tipo, y ni siquiera de abogado, defensor, ni nada, violentando toda posibilidad de derecho. Unos niños ignorantes, jóvenes, adolescentes ignorantes.
Que no había uno de ellos con problemas de retraso mental.
Correcto, y analfabeta. Y consigue una confesión, que sabrá Dios cómo la logró, consigue una confesión y cómo lo someten al garrote vil. El garrote vil es como le van torciendo en el cuello como una especie de tornillo que va apretando la soga hasta dejarlos muertos. Allí en la princesa, en el patio de la princesa, allí habían estos tipos, era una cosa como tipo circo romano, que la gente se agolpaba en la muralla allí de la princesa para ver las muertes de los condenados. Una cosa terrible. Entonces, la gente no se da cuenta que la silla eléctrica, la dosis de veneno que se inyectan, que hubo una aquí en Florida hace algún par de años, que no logró matar al confinado y estuvo agonizando, fue una cosa terrible, cuando supone que ese tipo de cosas no sean para agonizar.
¿Perdón? El de la Florida era puertorriqueño.
Recuerdo el testimonio de Gloria Soltero, que lo conoció, fue impresionante.
Claro, nosotros estuvimos participando de todo ese proceso, se llamaba Ángel Nieves Díaz, fue ejecutado el 13 de diciembre de 2006. Y fue enterrado aquí en Puerto Rico, estuvo muy cercano a su familia. Sí. Y en ese caso,
¿y cómo ha habido cómo ha habido excarcelación finalmente de confinados que han estado ahí en el pasillo de la muerte y ha resultado que no eran inocentes?
Ahí está el caso de Juan Roberto Meléndez, otro puertorriqueño del área de Florida, que estuvo prácticamente 18 años en la galera de la muerte por un asesinato que no cumplió. En Estados Unidos hay más de 170 personas, de hecho hay una organización que los está recogiendo, organizando personas convictas por asesinatos, condenadas a muerte, que luego se demostró su inocencia por razones de que nuestro sistema judicial, como el de los Estados Unidos, como el de cualquier otro país del mundo, no es perfecto. Tiene una deficiencia. Oye, y en el caso particular de Puerto Rico, el sistema judicial, tanto estatal como federal, ha demostrado problemas con respecto al tema de la prueba que hemos visto en prensa.
La prueba de ADN y de han demostrado que ha habido gente que han estado encarcelada por décadas.
Aquí tenemos el caso de los tres de Aguada, que fue un caso muy sonado. Tuvimos un caso de un muchacho de La Perla que
ha trabajado con Fontanet, ¿no? En ese proyecto de inocencia.
El licenciado Julio Fontanet y yo trabajamos juntos. De hecho, vimos juntos un caso en el año 2006, el caso de Juan Martínez Cruz, que era un puertorriqueño que querían extraditar al estado de Pensilvania para ser ejecutado allá. Asistencia legal le dio representación legal a la persona imputada de delito ahí en Pensilvania. Recuerdo el licenciado Luis Cruz Cidilán era su abogado. Entonces el licenciado Fontanes y yo representamos al Colegio de Abogados como amigos de la corte en ese proceso para evitar la extradición de esta persona al proceso de pena de muerte que le esperaba ya en Pensilvania.
Pero fíjese, licenciado Román, con la emigración tan intensa que ha habido de Puerto Rico a Estados Unidos y particularmente estados donde existe la pena de muerte, Florida, Texas, puede que aumente potencialmente la posibilidad de que más puertorriqueños estén en el patíbulo de la muerte.
Hay 32, hemos identificado 32 puertorriqueños al día de hoy que están condenados a muerte en diferentes lugares en Estados Unidos. Personalmente he tenido ocasión de discutir sus situaciones con los familiares aquí en la isla, en Arecibo, en Arroyo, en el área de Cuamo, en San Juan. En Atillo
37 casos de pena de muerte, 32 en Estados Unidos.
Estamos hablando 32 puertorriqueños condenados a muerte en los Estados Unidos en espera de ejecución.
Es interesante.
La última ejecución fue en el 2006.
Es interesante cómo España ha tenido casos de pena de muerte de ciudadanos españoles que se han movilizado para tratar de detenerlo. En México han tratado de detener también y aquí nosotros como si nada, 37 puertorriqueños que están ahí a punto de que vayan al patíbulo y sencillamente nosotros nos pasamos por alto.
Nosotros en un momento dado logramos una reunión con el entonces secretario de Justicia, Roberto Ramos, he cambiado el apellido, no era Roberto Ramos,
el que fue secretario de Sánchez Ramos.
Sánchez Ramos, que sí, perdone. Con Roberto Sánchez Ramos, y él dio instrucciones a la fiscalía que en casos donde hubiera procesos de pena de muerte en la jurisdicción federal, el gobierno de Puerto Rico habría de notificar al secretario de Justicia de los Estados Unidos.
Correcto.
La posición oficial del gobierno de Puerto Rico que se recoge en la Constitución.
Correcto.
Constitución que aprobó el Congreso de los Estados Unidos.
Licenciado, no me queda mucho más tiempo. Yo quisiera rápidamente preguntarle, ¿cuándo es las elecciones en el Colegio de Abogados?
Van a ser el 14 y 15 de septiembre. Aprovecho para invitar a los colegiados y colegiadas a que asistan. Va a ser en el Hotel Intercontinental en el área de Isla Verde. En estas fechas, 14 y 15 de septiembre, el 13 comenzaremos con los cursos de educación continua y de hecho el proceso de votación, al igual que en la último bienio, va a ser combinado, va a haber voto electrónico y voto presencial, de manera tal que la persona también pudiera ejercer su voto desde desde el despacho, ¿verdad?, de cada uno de los abogados.
Bueno, pues cómo no, licenciado.
Gracias.
Edgardo Manuel Román, aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados. Al otro candidato, en confianza, pueden llamarme o la semana que viene yo voy a estar aquí, por lo menos mientras esté aquí puedo darle algún espacio, pero tiene que comunicarse para entonces yo poderle dar la misma oportunidad que le estoy dando al licenciado Manuel Román Espada. Están escuchando Sobre la Mesa. En breve regresamos, amigos.
Radio Isla. Síguenos en Facebook y Twitter. Utiliza el hashtag Radio Isla TV para que te unas a la discusión.
Y bien, amigos, están escuchando Sobre la Mesa. Les habla Yolanda Vélez Arcelay. Vamos, que ya he cumplido una semana aquí por madrugando, Mili Méndez.
Que yo sé que no es fácil para ti.
Bien fuerte, bien fuerte. Pero como es viernes y es fantástico.
Porque y el cuerpo lo sabe.
Sí, porque hay tantas noticias negativas. Y bueno, pues hay por lo menos, mira, hay Festival Jíbaro en Comerío.
Ay, hay que ir para allá.
Hay Festival del Guineo en Lares. Hay vaquitas lecheras en Atillo. Hermes Croato está en concierto en el Tapia. Esto es, este fin de semana. Está también en Miramar, Ponce Mid San Juan, que es en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Está ahí Arroyo el domingo en el Malecón, el 25º, la 25ª, Dios mío, 25ª Fiesta Negra. Ok, con música de bomba, artesanía, etcétera. Yossi La Torre debuta en la sala de drama René Márquez con su concierto de Gardel a Mercedes Sosa y va a tener allí a Cito Celante y también hay un bailarín hoy argentino, Fidel Guerrero, así que va a estar interesante la cosa. Para un poco ir soltando la madre porque no puede todo ser noticias negativas.
No, hay que darle espacio también a lo positivo. La gente necesita escuchar buenas noticias.
Que la
noticias.
Vida es eso, es un balance. No todo es malo, no todo es bueno. O sea, tiene que haber un balance de todo.
Pues te voy a dar una buena noticia, pero lo voy a adelantar. Yo estuve escribiendo, te lo estaba adelantando en la pausa, escribí una columna para la plataforma Nueva Mujer del periódico Metro, donde hago pues un señalamiento de que necesitamos más derechos para los papás. En este caso me refiero a tener cambiadores de pañales en los baños de los hombres. Sabemos que hay en el de las mujeres, pero no siempre es la norma. Y en algunos baños de hombres puede haber uno que otro, pero vuelvo y repito, no es la norma. No. Así que yo escribí esa columna pues planteando de que tenemos que convertir eso en ley.
Muy bien.
Y ya el representante Tatito Hernández, luego de leer mi columna, presentó ese proyecto de ley. Así que ahora va a comenzar, como digo yo, el cabildeo intenso para lograr ese derecho.
Ojalá,
para nosotros
y
los
eso
padres.
No implica grandes gastos, caramba. No. Y además es empezar a entender que la paternidad y la paternidad y la maternidad en conjunta no puede ser una cosa aislada, que la madre le toca eso y ya.
No.
El hombre, el padre responsable también se involucra en esto. Y la sociedad y el gobierno y los comercios y todo tienen que empujar hacia eso. Eso es lo que necesitamos.
Y es como dices tú, no lleva grandes cambios, no. Simplemente pues ajustar
un poco.
¿Por qué? Porque los padres también crían, esto no es algo claro. De que papá ayuda a la mamá, no. Correcto. Papá cumple con su responsabilidad de ser padre.
¿Y qué traen ustedes el día de
pues
hoy?
Pues mira, vamos a seguir hablando, Dios mío, el autoexpreso y las multas. Sabes que salió ahora en la mañana un comunicado de prensa de DITOP diciendo pues que se van a cobrar esas multas, ese periodo que se le dio a las personas de no pagar el peaje luego del paso de María, pues usted sabe que ahora lo tiene que pagar.
Este muerto vuelve
a revivir. Así que vamos a estar hablando con el secretario de DITOP, él nos va a explicar cómo va a funcionar este cobro, entre otras cosas más. Vamos a hablar con el representante Eric Correa sobre el Centro Comprensivo de Cáncer. Ayer se llevó a cabo una vista ocular y parece que estuvo bien calientito. Y pues también el representante Rivera Guerra, que ha tenido como una guerra ahí, una guerra fría con el secretario de DITOP en torno precisamente a las multas, los semáforos, cómo están las carreteras del país. Y por ahí seguimos y tenemos nuestro panel de todos los viernes, que es con Harry Andúce y Pichi Méndez, así que
muy bien, yo los dejo, amigos, en buenas manos, como de costumbre, y falta por ahí, ¿no ha llegado? No lo he visto chillando goma.
Por ahí, viene por ahí.
Bueno, pues
estaba dejando a Milena.
Ya lo saben, amigos, nos vemos el lunes y nos escuchamos, vamos.
Eso es así, te veo.
Radio Isla 1320. Radio Isla. WSKN 1320 San Juan. WKJB 710 Mayagüez. WDEP 1490 Ponce. WKFE 1550 Yauco. WLEY 1080 Cayey. WLRP 1460 San Sebastián. Radio Grito 1200 Lares. WALO 1240 Humacao. WMSW 1120 Atillo. Radio Isla. Nos levantamos contigo.